Muy bien, queridos amigos, ya estamos de regreso para continuar en esta jornada. ¿Me escuchas bien, cierto? Perfecto. Conversar con nuestra invitada acá en los estudios de la radio. Ella es la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Valparaíso, Camila Lazo Molina. ¿Cómo está, Seremi? Buenas tardes, bienvenida acá. Primero que nada, a los estudios de la radio.
Sí, muchas gracias y muy buenas tardes a todas. Estamos bien acá en la comuna de La Calera para agradecer también el espacio que nos dejan para poder entregar las informaciones.
Usted viene desde una actividad que se acaba de realizar en Quillota del programa Jefas de Hogar. Cuéntenos un poquito de aquello.
Sí, estuvimos en la comuna de Quillota durante la mañana junto a la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, el equipo de la provincia y sobre todo las mujeres que hoy en día están trabajando también en el programa Mujer Jefa de Hogar, que es un programa que pone en el centro su autonomía económica, su empoderamiento a mujeres que en general están liderando la tarea de desarrollar a sus familias. Por lo tanto, aquí este programa, el hincapié que hace es no solamente en su participación, sino que también en su inserción laboral.
Perfecto. Seremi, le quiero preguntar con respecto a esta ley de responsabilidad parental y el pago efectivo de pensión de alimentos para los más pequeños. Cuéntenos un poquito de eso, porque es un tema que ha estado ahí y es bueno aclarar, creo yo, ciertos puntos que son sumamente importantes para mucha gente que a esta hora está escuchando la radio.
Sí, bueno, como tú mencionas, es un tema que nos ha tenido bastante ocupadas en la región con harto despliegue en conversatorios, en también capacitaciones a los funcionarios públicos, porque es una ley que se vino con todo y hablamos con todo porque sabemos que había progresivamente una cultura de no pago. Y acá tenemos ya algunos avances a un año de la implementación de esta ley. Hace muy poquito salió en un diario en específico una noticia que nombraba que más de 659.000 personas ya estaban saliendo del registro de deudores de alimentos a propósito del mecanismo que crea la ley de pensiones de alimento, que es un mecanismo de pago efectivo que no solamente inscribe a las personas como deudoras, sino que genera acciones con los bancos y también con las cuentas de AFP para que paguen finalmente la pensión de alimento que sabemos que muchas veces deben por muchísimo tiempo.
O sea, busca el patrimonio que tienen estas personas a través del organismo del Estado.
Justamente, esta ley lo que hace es levantar el secreto bancario de aquellas personas deudoras, porque sabemos que había una historicidad anterior acerca de la ley de pensiones de alimentos que antes existía, que tenía estos vacíos legales que dificultaba un poco el perseguir el monto de la pensión de alimentos que se debía, y por lo tanto esta ley genera que a través de los bancos se movilicen los recursos que tenga la persona deudora, y si estos recursos no son suficientes, pasa a un segundo procedimiento que es a través de las cuentas de las AFP. Y justamente en nuestra región todavía tenemos una cantidad enorme de personas que están en el registro de personas deudoras, pero sabemos que es un trámite que ya se está agilizando y que finalmente gracias a este mecanismo se están llevando adelante los pagos.
O sea, esto va a permitir actualizar todo aquello que ha estado pendiente durante algún tiempo y que beneficia directamente a muchos menores, ¿cierto?
Justamente, hoy en día en la región todavía tenemos más de 2 millones de personas que están en este registro. Este registro también lo que hace es generar verificaciones, dónde se está trabajando la persona, en dónde está cotizando, y que en definitiva también hayan otro tipo de sanciones que anteriormente conocíamos como la reclusión nocturna, pero que también sabíamos que tenía algunas problemáticas, pero ahora se retienen, por ejemplo, las devoluciones de impuestos. Ahora, a través también del registro, se va a poder, a las personas que contratan a estas personas, saber efectivamente si esta persona debe la pensión de alimentos y descontarla del sueldo, y así sucesivamente diferentes tipos de mociones que hoy en día se pueden ir agilizando. Pero lo importante es que las personas sepan que pueden acceder a este mecanismo con su clave única a través de pejud.cl, sobre todo aquellas personas que tienen morosa más de un mes de pensión de alimento en adelante y que también necesiten, obviamente, que este derecho llegue a sus hijos e hijas.
O sea, se puede solicitar a través del tribunal que active el procedimiento especial.
Justamente, a través del tribunal, por internet también se puede llevar adelante, también lo que mencionamos bastante, la liquidación de la deuda de pensión de alimento para saber cuánto es el nivel de arrastre de deuda que se tiene y sobre todo también ejecutar este mecanismo.
Hasta hace algún tiempo siempre se decía, la verdad que se hablaba de que no, yo gano poco, esto es lo que puedo justificar. Hoy ya eso está más controlado. Me da la sensación de que a través de estos ejercicios que está ejerciendo el Estado, permite realmente ver si el deudor puede entregar una pensión acorde a lo que justifica.
Claramente, cuando se estipula la pensión de alimentos, son varios elementos los que se calculan. Obviamente tiene que ver con la capacidad económica de la persona que es alimentante, o sea, la persona que ya va a ser deudora de pensión de alimentos, pero también tiene que ver con el nivel de gasto, porque hay niños y niñas que tienen también necesidades especiales a propósito de educación, a propósito de algún tipo de discapacidad o de dependencia. Hoy en día también se ponen en el centro los cuidados que recibe aquella persona y que también tiene que ir mencionándose bastante la capacidad que esta persona requiere para desarrollarse.
Con respecto a lo mismo, Seremi, le quiero preguntar, ¿qué pasa con aquellas personas que hoy están escuchando la radio, muchas mamás, por ejemplo, que tienen hijos mayores de 20 años, que están en etapa de estudio y también con hijos mayores con alguna dependencia, con algún grado de discapacidad? ¿Ellos pueden hoy, después quizás de muchos años, ¿hacer efectivo este cobro de pensión?
Sí, primero que todo, la pensión de alimento tiene que estar judicializada por un juez, ya sea a través de algún tipo de mediación familiar o a través de tribunales de familia cuando la mediación no se pudo llevar adelante o es frustrada. Perfecto. Por lo tanto, el juez tiene que determinar el monto de la pensión, abrir una cuenta bancaria, que a veces el banco, en definitiva siempre es el Banco Estado, y que tiene que ser utilizada solo para eso, también muy importante. Y si es que la persona tiene más de 20 años pero sigue estudiando, todavía tiene el derecho a poder percibir la pensión de alimento. Y otro elemento importante de mencionar es que ahora se fija en UTM. Antes eran pesos y la UTM va variando de manera mensual y por lo tanto eso también requiere una actualización, porque nos ha ocurrido en casos que se ha pagado la pensión de alimento pero nunca se hizo el reajuste. Por lo tanto, esas personas también entrarían dentro del registro porque también deben ese monto excedente que sabemos que no se fue actualizando. Y por lo tanto, esto se tiene que ir movilizando. Y hay pensiones también que son a lo largo de la vida, a propósito de lo que tú mencionas, que de algunas personas que tengan algún tipo de dependencia, de discapacidad. Y también, sumamente relevante, la pensión, solamente el juez puede determinar el cese de la pensión de alimento. Por lo tanto, también eso es algo que se tiene que ir activando.
Perfecto. Mira, qué interesante esto que nos acaba de señalar, porque yo creo que hay mucha gente que todavía está así como en el aire, muchas auditoras que puedan estar escuchando la radio, de poder hacer efectivo esto, que es tan importante, ¿cierto?, para muchas personas. Y que por lo demás es una obligación.
Justamente.
O sea, primero que nada, uno no debiera llegar a estas instancias, pero bueno, sucede, y en nuestro país hay muchos casos que todavía están a la espera de una buena respuesta. Seremi, yo no sé si este tema es súper largo, yo sé que hay hartas como cosas que preguntar, pero la gente se puede interiorizar más también a través de la página web que ustedes disponen, ¿cierto?
Sí, nosotros
tenemos esta información.
Justamente tenemos una página web que es minmujerieg.gob.cl y tenemos una pestaña exclusiva para poder atender las preguntas de las pensiones de alimentos, donde salen las preguntas y respuestas más frecuentes, y también otra página exclusiva que es pensionesdealimento.cl, donde también van a tener las preguntas y las respuestas más frecuentes, porque sabemos que es un procedimiento que muchas veces no está muy socializado, que no es muy conocido. Algunas veces también tenemos algunas dificultades para acceder a algún abogado que nos acompañe en realizar este procedimiento. Y por lo tanto es un procedimiento que esperamos que sea mucho más accesible y que las personas tengan la información en sus manos, así que a través de estas dos plataformas pueden generar las preguntas pueden resolver en realidad las preguntas más frecuentes que hemos recogido incluso en terreno, se han ido incorporando, y también obviamente poder seguir informándose acerca de esta ley y los alcances que tiene, porque sabemos que hay mucho interés en poder conocerla y también poder llevar adelante el procedimiento de pago efectivo.
Perfecto. Seremi, yo no sé si hay algo más que quiera agregar con respecto o en relación a este tema, que la pensión de alimentos, un tema que ha estado siempre ahí, que es bueno tocarlo y que es bueno refrescarlo también para la memoria de muchas personas. Y de ahí pasar a la violencia integral, que también es un tema que hoy está dando mucho que hablar. Durante estos últimos días hemos sido testigos de mucha violencia en distintos escenarios, cosa que nos preocupa, cosa que no estábamos acostumbrados en comunas más pequeñas como esta, pero que hoy son parte de la noticia y que hay que darla a conocer. Entonces, le quiero preguntar por esto de la violencia integral, cómo se trabaja, cómo llegamos a sentirnos quizás no tan inseguros, pero sí sentir que hay un respaldo, que hay un apoyo, que las autoridades están trabajando en esto para disminuir esta sensación de miedo que se genera en algunas personas.
Sí, justamente el propósito de la ley es también generar acompañamiento. Esta ley nace a partir también de una demanda histórica que ha tenido el Estado chileno con las mujeres, las niñas y las adolescentes de nuestro país. Hace 30 años Chile ratificó la Convención Belén do Pará, que estableció que la violencia contra las mujeres también era una vulneración a los derechos humanos, y comprendido como tal, el Estado tenía que hacerse cargo y parte en poder prevenir, sancionar, erradicar y reparar también el daño cuando este se efectuase. Y también lo que genera esta ley es reconocer los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres. Uno bastante conocido por todas y todos es la violencia intrafamiliar, que sabemos que ocurre en mayor parte dentro de los hogares, pero también comprendido como un problema no solamente de violencia privada, sino que también una problemática de seguridad pública. Reconoce hoy en día la violencia económica, que es la que hablamos cuando hablamos del no pago de la pensión de alimento, a propósito de buscar controlar el desarrollo de las mujeres cuando no se paga aquella pensión. Hablamos de la violencia física a propósito de las agresiones, la violencia psicológica también, de las manipulaciones, por ejemplo, en relaciones de pareja o en relaciones vinculantes, y así también la violencia institucional o la violencia obstétrica, que se incorporan dentro de esta ley y establecen medidas para que diferentes instituciones hoy en día se hagan cargo de responder acerca de aquellos tipos de vulneraciones hacia las mujeres. Sabemos que es una ley que trae muchos desafíos para el sistema, y por lo tanto, como autoridades, lo que estamos haciendo es generar un trabajo en conjunto para poder fortalecer finalmente la respuesta.
Hace algún tiempo atrás, trabajando en este mismo medio, me tocó conversar con una autoridad de carácter nacional. Y yo le hablaba de que en comunas como esta de la región de Valparaíso, generalmente la violencia intrafamiliar, propiamente tal, se generaba en el tercer tiempo, cuando muchos padres de familia salen a, entre comillas, hacer deporte temprano, pero regresan en horas de la tarde, en condiciones con ingesta de alcohol y todo, y se genera ahí un nivel de violencia importante, que muchas veces queda entre las cuatro paredes, donde se sufre mucho los niños y también la mujer. Propiamente tal. Ha sido un tema que siempre ha estado presente en comunas como esta, en comunas vecinas de la región, y me da la sensación de que hay un tema de fondo ahí también que hay que trabajar en conjunto con la comunidad para poder evitar todo esto, que muchas veces perjudica a muchos niños, que los manda por el desvío y que son víctimas precisamente de todo esto que yo le acabo de comentar. Me da la sensación de que hay que hincar harto el diente ahí, hay que entrar a picar y hacer parte, ¿cierto?, de la comunidad, para que juntos armemos este labón y podamos seguir avanzando en nuevas políticas, nuevas leyes que nos permitan ir mejorando todo esto, que hoy nos tiene como con miedo, con esa sensación de no querer salir a la calle, de sufrir violencia en cualquier momento, o ser parte o estar en un escenario que nos lleve a vivir todo esto que uno no desea, ¿cierto? Y que no desea con ningún familiar, con ningún ser querido, pero que está ahí, que está muy presente.
Sí, justamente mencionaste varios de los elementos que también son parte importante del desarrollo de este tipo de ley y otro tipo de políticas que se implementan en los territorios. Primero, hay factores atenuantes de la violencia contra las mujeres que tienen que ver con lo cultural. Hoy en día, como vemos la problemática de la violencia como algo que no debiese ser, como en las relaciones afectivas o en las relaciones de pareja o en las relaciones también con personas diversas, y también por otra parte el factor comunitario, porque cuando hoy en día hay una mujer víctima de violencia, por ejemplo, intrafamiliar, no solamente la mujer es la que se ve impactada, sino que los hijos e hijas de esa mujer, que ahora también están incorporados dentro de esta ley como personas que también son víctimas cuando esto se ejerce, o también las comunidades, cuando se escuchan, por ejemplo, este tipo de situaciones, cuando también hay hechos de connotación pública más grave que se desarrollan dentro de los territorios, y por eso que como ministerio y también como junto con el Servicio Nacional de la Mujer, por ejemplo, el programa de prevención hoy en día tiene un enfoque fundamental, que es el enfoque comunitario, que tiene que desarrollarse con diferentes asociaciones, juntas de vecinos, ¿para qué? Para que la población en definitiva se informe. Y así también tenemos canales de comunicación para llevar adelante el proceso de orientación, el proceso también de pregunta y consulta de nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que es el número 1455. Y por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito, el asterisco 4242, cuando se quiera realizar algún tipo de denuncia anónima, porque sabemos que también parte de importante de lo que nos ha mencionado las personas es que quieren denunciar, no saben cómo y no saben si pueden. Hoy en día cualquier persona puede denunciar estos delitos cuando se desarrollan o cuando estamos viendo que se están desarrollando. Puede ser de forma anónima, claro. Puede ser de forma anónima, como mencionaba antes, a través del asterisco 4242 o directamente a Carabineros 133 o el Fono Familia 149.
Bueno, no solo la persona afectada, sino que si algún vecino, alguien sabe y conoce de una situación como lo que acabamos de mencionar, haga la denuncia. Va a ayudar a esta persona de muy buena manera. Seremi, en virtud del tiempo, se nos van los minutos, se nos vienen las noticias, pero yo quiero dejarla cordialmente invitada para que los próximos días podamos conversar, ¿le parece? Todas estas temáticas que son realmente importantes, que tienen que ver con la mujer, que tienen que ver con nuestras jóvenes, que también son importantes, pilar fundamental en el desarrollo de un país, y que se está trabajando, me imagino yo, para que, bueno, podamos proteger a ese ser tan especial que muchas veces se ve tan vulnerable, con el tema de la pensión de alimentos para los más pequeños, con el tema de la violencia integral que reúne a toda la familia y con otras noticias que usted nos pueda traer para compartir con toda la comunidad que a esta hora nos está escuchando.
Sí, bueno, seguimos avanzando en ese camino y recordar que todas y todos contamos para poder disminuir la violencia contra las mujeres, y sobre todo que el 1455 es un fono que está atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche por profesionales del servicio, y ahí donde pueden hacer consultas pertinentes a este tipo de casos.
Fono 1455.
Sí. 1455 es el fono de orientación del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
Desde un teléfono...
Es una llamada gratuita.
Gratuito.
Cualquier teléfono es confidencial también, se resguardan los datos de las personas, y sobre todo también es un fono que para nosotros es muy útil para poder llevar adelante la información a cualquier persona desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Seremi, no nos queda más que agradecer esta visita. Yo sé que usted anda en una serie de actividades por acá, por las comunas de la provincia, pero vuelvo a reiterar la invitación para que nos visite, para que podamos seguir conversando, entregando más información que va en beneficio de toda la comunidad.
Muchas gracias y que tengan buena tarde.
Ahí estaba, compartiendo con nosotros la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región de Valparaíso, Camila Lazo Molina, en los micrófonos.